aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
Esto.
Esto fue una obra cuya música es de Guastavino y sobre un poema de Atahualpa Yupanqui que se llama El Forastero. Ellos, sí. Ellos eran muy amigos porque ambos pertenecían al Partido Comunista. Entonces ahí se estableció una relación de ellos muy interesante.
¿Vos sabés que yo no sabía que de Yupanqui sí, pero no sabía que Guastavino.
Sí.
Había, era militante del PC.
Sí, sí.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, eso no lo sabía.
Sí, ambos habían sido militantes del PC y en la década del 50 fueron muy perseguidos en el momento por el peronismo. Y Yupanqui un poco dejó el Partido Comunista y fue por otro camino, digamos. Pero Guastavino creo que fue comunista hasta el fin de sus días.
Ah. Ajá. Sí. Y qué compositor, ¿no?
Bueno, es increíble, pero Guastavino se escucha en todo el mundo.
Sí.
Quizás se escucha más afuera que en Argentina.
Por supuesto.
Pero casi todos los cantantes de música de cámara mundiales tienen alguna obra de Guastavino en el repertorio. Bueno, ni hablar de La Paloma de Serrat, ¿no?
Ah,
se equivocó,
sí.
La Paloma, que fue muy popular.
Qué maravilla de tema, ¿eh?
Pero muchísimos otros son muy, muy conocidos.
Sí. Realmente qué compositor, ¿no? Impresionante.
Muy, además, no sé, pues un compositor que tiene más de 500 obras, 1000 obras. Uh-huh.
Sí. Bueno, estamos escuchando acá en vivo la voz de Gustavo Grobo-Copatel. ¿Eh? Uh-huh. Lo dije bien, ¿no?
Sí. ¿Eh? Siempre decís bien todo.
¡No! ¡Siempre no! ¡Siempre no! Acá Silvina Frea nos está haciendo señas. ¿Es a favor o en contra? Eso no sé qué.
Es a favor.
Más o menos.
Es a favor.
Más o menos.
Yo te admiro. ¿Eh? Sí, claro.
Bueno, gracias. Siempre con palabras que te levantan el espíritu. Gracias, Gustavo. Uh-huh. En la operación técnica estamos con Leonardo Zangari. Leonardito, presente, no me abandones. Bueno, hoy el gustazo de tenerla como coordinadora a una ex productora del programa Raíces, Silvina Aprea. Yo no sé qué licenciatura ya le falta, ¿viste? Porque tiene en comunicación, en el ISER, es decir, como periodista, sí, como locutora, no sé.
Más que raíces,
la tercera.
Ya son los frutos.
Más sí, que claro, claro, ya son los frutos. Silvina Aprea, que le hemos pedido que nos ayude en el día de hoy, es bravísima, ¿eh?
Muy bien.
Sí, es brava, sí. Bueno, estamos en Cosas Nuestras 22 en Instagram, Cosas Nuestras en Facebook. Y acordate que en la sección podcast de la página web de Radio Nacional y en la sección de podcast de Nacional Folclórica FM 98.7 en Spotify. Bueno, veamos el material que ha traído Gustavo Grobo-Copatel. Esto primero que hablábamos de Guastavino, es un material de música argentina que vos grabaste en el canto junto con Lucía Maranca en el piano.
Exactamente, hace muchos años, hace 7-8 años, con mi maestra, Lucía era mi maestra de canto, hicimos ese concierto en La Recoleta cuando todavía funcionaba la sala de conciertos, y es el concierto que acabo de dar con César Bustamante, un gran pianista del Teatro Colón y demás, con quien, además de este concierto que di en la Usina del Arte, voy a hacer una gira por Europa, llevando a Europa estos compositores argentinos con poetas, o sea, que hacen música sobre poemas de grandes poetas argentinos. Voy a cantar cosas de Oliverio Girondo, de Hamlet Lima Quintana, obviamente de Yupanqui, de Fernán Díaz Valdés, en fin, Silva Valdés. Es interesante poder compartir con Europa y con otras partes del mundo todo lo que se hizo durante el siglo XX en términos de música de cámara argentina.
O sea, es todo música de cámara.
Música de cámara, sí. Sí, es música de cámara argentina. ¿Sí? Bueno, si hay que definir, es música de cámara argentina.
Dale.
A mí me gusta. De hecho, el concierto se llama Canciones Argentinas, porque me gusta esta cosa de los límites difusos entre lo popular y clásico, ¿no? Y esto es algo que está ahí. Es un poco popular y un poco clásico.
Porque viste que los géneros te encasillan, ¿no?
Eso no me gusta encasillar, ¿no?
Claro.
No.
Y no te deja expandirte.
La gente va a escuchar poemas maravillosos, poemas surrealistas, poemas románticos, poemas impresionistas, poemas nacionalistas, con música de distintos compositores muy diversos, muy variados, que encaran el tema musical y la comunicación con distintas herramientas.
Ajá.
Eso es algo muy diverso y original, diría yo, porque se escucha muy poco.
En muy poca radio, ¿no?
Claro.
En muy pocos lugares, ¿no?
Sí, no solamente las radios, sino muy pocos teatros, muy pocos centros culturales.
Pero ¿cuál es tu propósito de hacer esto?
Yo quiero.
Tu objetivo, digamos.
Yo quiero ensanchar el interés de la gente, ¿no? De que el interés de la gente esté no solamente en las partes tradicionales de la música, como el folclore, el tango, la música clásica inclusive, sino que empiece a mirar el ancho mundo del arte y de la música con una mirada más desprejuiciada y con menos etiquetas, como decías vos.
Es verdad, ¿no? Sí. Porque también en etiquetan hasta en el rock, en esto, todos tienen etiquetas, ¿no?
Exacto, exacto, exacto.
Yo me acuerdo que una vez titulé en un diario, había hecho un recital León Gieco, ¿no?
Sí.
Esto tiene que ver con lo que estábamos hablando, sí. Gustavo. Y entonces el título de la nota era León Gieco, coma, ese folclorista.
Claro.
Entonces León, a los días, nos encontramos, me dice, che, hay una nota que salió en el diario, era la razón de Jacobo Timerman. Uh-huh. Y me dice, ¿y sabés que la titularon así? ¿No te diste cuenta que la tituló, no? Y dice, no, qué sé yo, fíjate la firma, le digo.
Sí.
Ah, vos lo hiciste, tenés razón, me dice. Claro, él se sintió folclorista, folclorista en el sentido más amplio de la palabra.
Claro,
¿no?
Claro. Claro. Bueno, yo cantando esto, como yo también canto folclore, que es mi otra debilidad que tengo, hago una aproximación a la música de cámara, pero con una estética más folclórica.
Ajá.
Entonces eso es, diría yo, original. No sé si es bueno o es malo, si a la gente le va a gustar o no le va a gustar, pero es original. Es música de cámara dicha como se dice el folclore.
Ajá. ¿Y eso lo hiciste, por ejemplo, con el trío que armaste o no?
El trío era más folclórico. Sí, era folclórico. No había dudas. Tenía una estética. Obviamente había algún tipo de sofisticación en algunos arreglos y demás. Pero eso lo estoy explorando en distintas cosas. Por ejemplo, ahora hice también un disco de música cuyana con mi pareja, con Verónica Gangemi, donde exploro también ese tema. Me gusta esa parte de los límites difusos y de pasar de un lado a otro y desetiquetar la cultura.
Está bien. Ya no es una cuestión de gusto, es una cuestión de esa mirada, mostrárselo al otro, ¿no?
Sí, sí, yo creo, a veces a mí, hay unas anécdotas maravillosas, ¿no? Si te la puedo contar, hay una anécdota que cuando Schoenberg, que es el gran capo, digamos, de la música contemporánea, de dodecafónica y demás, estrenó una obra que se llama El Pierrot Lunaire en la Scala de Milán, la gente lo abucheó, le dijo de todo, etcétera, etcétera. Salvo una persona que después fue al camarín, se juntó con Schoenberg, y le dijo, mire, señor Schoenberg, a mí no me gustó lo que usted hizo, pero entiendo que es una obra maestra.
Ah, bueno.
Y ese señor era Puccini, nada más y nada menos. Es decir, que a veces las cosas existen no solamente para agradarte, sino para provocarte.
Claro.
Y eso se trata el arte. El arte no es solo satisfacción y deleite y demás, sino también provocación.
Claro, no es solamente el gusto, ¿no?
Así es.
Más allá, porque a veces pienso, no quiero meterme en un terreno más ríspido, pero Kant, que hablaba del gusto, ¿no? Tiene todo un tratado sobre la estética, ¿no?
Claro.
A través del gusto. No es el gusto como lo entendemos, ¿no?
No, claro.
Sino como lo estás explicando vos.
Exactamente, ¿no? Porque hay cosas que son buenas y te pueden no gustar.
Claro.
Y viceversa. Es claro. Así.
Por ejemplo, a ver, ¿nos va a gustar el segundo tema que vamos a poner tuyo, Grobocopatel? ¿Cuál elegiste vos?
Segundo
¿te acordás?
Tema que elegimos la canción Al árbol del olvido.
Sí.
Ah, esa es una canción divina y que ha sido abordada por varios intérpretes folclóricos. Por ejemplo, Suma Paz tiene una versión de canción Al árbol del olvido. Es de Ginastera y de Fernán Díaz Valdés, un escritor uruguayo, que es muy linda. El texto es hermoso, así que espero que les guste. Y es un aire de milonga, además.
Y acá seguís, bueno, estás en la compañía de Lucía Maranca.
Lucía Maranca, sí.
Vidalitari, Lord. los moribundos del alma.
Grabado en vivo, Gustavo Copatel.
Sí, fue grabado hace muchos años. Es lo que estoy haciendo ahora con César Bustamante.
¿Y por qué volviste a hacerlo?
Por varios motivos. Primero, porque pienso que es importante que esto tenga cierta continuidad, que la gente vaya y se acostumbre y esté. Era insuficiente hacerlo una vez, había que hacerlo más de una vez. Segundo, porque después de 8 años de haberlo hecho, lo estoy resignificando también. Yo estoy más maduro, estoy mejor vocalmente y estoy más maduro interpretativamente. Entonces siento otro placer en hacer las cosas.
¿Es como que la letra se aparece de otro modo?
Me aparece de otra manera la letra, siento yo de forma diferente, emito diferente y yo creo que la gente que me escucha también lo escucha de forma diferente. Viste que eso pasa, ¿no? Tiene que ver con la madurez. No cambia la obra, el que cambia es uno, ¿no? Había una famosa obra de Erik Satie, famoso compositor, que se llamaba Las Vejaciones, que repetía una frase musical durante días, sin parar, con distintos intérpretes. Y era la misma frase musical 2 días, ¿no? Era una frase corta, duraba 2 minutos. Y él decía, no cambia la música, lo que cambia es uno frente a la música, porque primero tenés odio. Después decís, che, la puta madre, viste, este tipo repite lo mismo. Después empezás a decir, uy, mirá, esto me está llegando diferente. Ah, mirá, lo escuché, este silencio tiene otro valor. Entonces también hay una parte de uno frente a la música.
Y una parte de uno que tiene que ver también con la emotividad.
Obvio, sí, claro.
Por ejemplo, si estás triste, sale de una manera.
Sí.
Si estás bien o regular.
Yo trato de ponerme al servicio de la obra. Ajá. No que la obra esté al servicio mío.
Sí, está bien.
Entonces trato de adaptarme, pero obviamente uno está con distintas situaciones que no las puede negar. Pero bueno, uno trata de ponerse al servicio de la obra.
Está. A veces uno se pone al servicio de la obra, pero a veces, por ejemplo, qué sé yo, vos te das cuenta que quien te está hablando, si te está hablando con una actitud epidérmica,
sí,
o que te está hablando realmente desde el corazón,
corazón
abierto.
Obvio,
¿no?
Obvio. Si es verdad o es mentira, digamos.
Claro, exactamente.
Totalmente, sí.
Que
sí.
Por ahí pasa el tema.
Sí,
¿no?
Bueno, sí, obviamente. Yo trato de poner todo para que sea verdad. Pero bueno, obviamente a veces se logra y a veces no se logra.
Acá tengo un tema que es Triste me voy a los campos.
Sí, ese es un tema muy interesante de la década del 40. Son letras anónimas de Cuyo y este compositor que se llama Julio Perceval
sí.
las musicalizó y las armonizó. Y esta obra ganó un premio nacional en esa época, estamos hablando de 1948, se llamaba Cantares de Cuyo.
Sí.
Este es uno de los Cantares de Cuyo.
¿Pero la obra que grabada, decís?
La composición original. Ajá. Sí, se escucha muy poco. Esta es una grabación también que hice con mi maestra Lucía Maranca.
Y prácticamente diría que no se escucha nunca.
Se escucha muy poco.
¿Eh?
Sí, muy poco. No me animo a decir que nunca, pero... porque queda muy terminante, ¿no?
Bueno, Gustavo Grobo Cupatel.
Me voy a los campos por momentos y por horas, a ver si encuentro la prenda que mi corazón adora.
En vivo,
grabado en vivo, y es lo que hice en la Usina del Arte con César Bustamante, con el pianista.
Ajá. Que fue con entrada gratuita, como las cosas, exacto, de la Usina,
sí,
¿no?
Y de CCK. El repertorio abarca cosas muy diversas. Escuchamos a Guastavino, escuchamos a Ginastera, a Perceval, pero también hice cosas de Juan José Castro. Entre ellas, una versión de La Casada Infiel, el poema de García Lorca,
sí,
musicalizado por Juan José Castro. Cosas de López Buchardo, cosas de Abraham Yuravsky, que es un gran compositor, muy poco escuchado, fue maestro. En fin.
¿Y vos sos de rastrear, Gustavo?
Sí, soy de rastrear y he tenido la ventaja de tener a mi maestra, Lucía Maranca, que me compartió, me tiró por la cabeza su biblioteca.
Ah, ¿y que vos, yo eras muy jovencito?
Era, sí, bueno, estuve 30 años estudiando con ella.
Yo no soy, la pucha que estudiaste.
No soy un repollo, no es que es natural lo mío.
La pucha que estudiaste música.
Sí, sí, entonces todas esas cosas son cosas de su biblioteca, de la biblioteca de su maestro, Tarrío. Y bueno, me llegaron y siento además como que tengo el mandato ese, ¿no? De ella, de poder hacer estas cosas. Es también una especie de mandato de ella, además de todo lo que hablamos.
Y un mandato que vos lo aceptás.
Con mucho cariño, con mucho amor, con mucho gusto. Para mí es además un desafío increíble poder hacer esta música.
Y a ella le hubiera encantado también que vos, sí, que vos siguieras con el, estoy digamos, seguro, con esto, ¿no?
Sí, estoy seguro que sí. Estoy seguro que sí, sí.
Sí, y seguro. Bueno, esto que vos le llamás música argentina.
Sí.
¿No?
Sí. Bueno. A propósito, ¿no? También es música argentina. O sea, esto es música argentina. Es música que hicieron compositores argentinos, de poetas argentinos, como el folclore, como el tango, como otras, digamos, disciplinas. O...
música argentina con otras características.
Sí, es así.
Nada más. Ese es nada más y nada menos, ¿no?
Nada más y nada menos.
En Cosas Nuestras ha pasado hoy Gustavo Grobo Copatel.
Blanca Révori en Folclórica. Cosas Nuestras.